ideas que realmente nos ponen en la pista de cómo actuar con los adolescentes en este caso. Bueno, pues la SPEC y la Mancomunidad del Norte han premiado a esta iniciativa, a Mimar, como la mejor idea de negocio innovadora en el entorno rural. Muchísimas felicidades, María, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
11 de la mañana, escuchamos el boletín informativo, no se vayan, que aún hay más.
Gira que lo mantendrá fuera de España durante toda la semana. El gobierno aspira a ampliar las oportunidades de negocio de las empresas españolas para paliar el efecto de los gravámenes de Trump. Ricardo Rodríguez.
La minigira llega en un momento clave ante una guerra comercial sin precedentes provocada por Donald Trump. A pesar del contexto, la Moncloa insiste en que el viaje de Pedro Sánchez en ningún caso es contra nadie, sino a favor de diversificar las relaciones con otros países. La pretensión pasa precisamente por derribar barreras que complican la entrada al mercado asiático. El desequilibrio de la balanza comercial de España es enorme, tanto con China como Vietnam. El sector de la agricultura y la ganadería, el energético o el de los cosméticos, están pendientes de negociaciones con las autoridades chinas que reorienten exportaciones a Estados Unidos. Mientras, Sánchez espera comprometer nuevas inversiones, también extensibles a concesiones de infraestructuras vietnamitas, en particular ferroviarias. La visita presidencial se programó hace tiempo, pero llega ahora en nombre de la España comercial.
Y tenemos novedades en la investigación judicial a Begoña Gómez. El juez Peinado ha citado a declarar como testigo al presidente de Telefónica y al expresidente de Indra, Marc Mutra. Una citación junto a la de otros directivos de Indra que llega tras la petición de varias acusaciones populares de que se profundice en las inversiones que ambas empresas realizaron en el software de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, por la que Begoña Gómez está siendo investigada por un posible delito de apropiación indebida. Y estos días son muchos los contribuyentes españoles que están realizando la declaración de la renta. Los gestores administrativos aseguran que el IRPF está castigando a muchos sueldos bajos y medios, pese a que en teoría es un impuesto progresivo por el que quien más gana, más paga Hacienda. Victoria Ballesteros.
Y esto pasa porque no se han actualizado los mínimos familiares y personales ni otros parámetros que hacen que la declaración de la renta no salga más favorable. Y sobre todo porque no se ha deflactado el IRPF desde 2015, es decir, no se han ajustado los tramos de renta y las deducciones a la subida de la inflación. Esto afecta especialmente a los que menos ganan, según explica Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos de España.
Con los mismos ingresos que simplemente le han subido por la inflación la pensión, y en consecuencia perder el derecho de tener deducciones absolutamente injusto. Y no se actualiza por lo mismo, recaudar. Y el resultado que va a dar en las rentas medias y bajas va a ser sangrante, sobre todo en las muy bajas, que van a pasar algunas de no pagar a pagar.
Pues les supondrá más esfuerzo fiscal, es decir, pagar más impuestos, aunque en términos reales no hayan ganado más dinero porque se lo ha llevado la inflación.
Y en plena era de hiperconexión tecnológica y sobreinformación, la mitad de las personas consideran que su capacidad de concentración ha disminuido. Sentimos mayores dificultades para concentrarnos y también para retener datos, aunque no siempre esa percepción es cierta. Carmela Vallén.
La capacidad media de atención ante una pantalla ronda actualmente los 45 segundos, tres veces menos que hace 20 años. De ella depende el que podamos concentrarnos y retener contenidos. El uso que hacemos de la tecnología impacta en cómo procesamos la información. Clara Rodríguez es experta en neuropsicología y educación.
El problema es cuando acabamos sustituyendo todo nuestro funcionamiento cognitivo en base a la tecnología. Eso sí que es un riesgo. Ese es el primer elemento. Y el segundo factor, no estar constantemente en multitarea, no estar constantemente intentando procesar informaciones muy diversas en el mismo momento.
Para recuperar nuestra capacidad de atención, los expertos recomiendan tiempos de desconexión, evitar la multitarea, leer en profundidad, meditar, socializar y hacer deporte o jugar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid ya vuela a Londres para medirse al Arsenal. Bruno Casar.
Esta semana, primer asalto de los cuartos de final de la Liga de Campeones para el que Carlo Ancelotti disipa las dudas en la portería y va a recuperar a Thibaut Courtois. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid vuela a Londres con Courtois, con molestias en la rodilla derecha, pero que será titular mañana, y sin Ceballos y Mendy. La única duda en el once es saber quién será el lateral izquierdo. Sí, Alaba o Fran García. En principio, Fede Valverde será el lateral derecho y Luka Modric y Camavinga formarán el doble pivote. El equipo se va a entrenar en el Emirates con capacidad para 60.000 espectadores esta tarde a las 8. Antes ofrecerá rueda de prensa Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. En una hora escucharemos en rueda de prensa al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, para el miércoles. Dejamos al Barça, que va a recibir al Borussia Dortmund esta noche. Eso sí, cerramos la jornada en primera división. Leganés Osasuna a las 9 en tiempo de juego.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te falta.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea,
estas minas,
esto nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con minera de arroz. Los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño.
Es que a veces no se puede o se duerme mal, Jorge.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:08 minutos, tertulia de chicas, Los Ángeles de Charlie. Hola Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos
¿cómo
días.
Vienes hoy?
Pues mira, con el día azul, o sea, vengo bien. Uh-huh. Estábamos hablando de algunos temas previos, pero bueno, bien, bien.
¿Qué tal, Victoria Sabroso? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy
¿qué
contenta.
¿Qué tal? ¿Cómo vienes?
Muy, mira, bien, contenta, uh-huh. Y antes tuve una reunión y en la reunión... había pedido un vaso de, vamos, un zumo de naranja. Y me dice la chica, ay, me he tomado un buchito. Y digo, ¿cómo? No, me dijo, falta un buchito. Y yo la miraba, digo, ¿ha bebido de mí? No, no, que le faltaba un poquito. Y ella me dijo, falta un buchito.
Hombre,
digo,
es que te lo dijo de tal manera que lo lógico es pensar.
Y me entró un ataque de risa, digo, ¿pero usted lo probó? Y dice, no.
Se imagina.
O sea, que le pusiera una naranja de menos.
Total.
Lidina Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues mira, muy bien. Después de un super congreso de fin de semana, Congreso Nacional, que vino gente de todas las islas, éramos unas 300 personas, porque es un número máximo de compromisarios, donde se valoraron pues la hoja de ruta que va a seguir Coalición Canaria a partir de ahora, aparte de ratificar a Fernando Clavijo como representante. Y ayer estuvieron representantes de todos los partidos políticos allí como invitados, y fue algo muy, muy interesante. todo lo que se habló allí y las conclusiones a las que se llegaron y por dónde va a caminar Coalición Canaria.
¿Estuvo Óscar Hernández allí?
Pues sí, igual que estuvo Elena Mañez, igual que estuvo, yo qué sé, Daniel, no recuerdo el apellido, que lo tengo en la punta de la lengua, de Ciuca. Es que hubo representantes de todos los partidos.
Hombre, un poquito significativo que estuviera.
Yo lo vi a Luis Campo en una foto.
A ver, yo, a mí lo que me. No sé.
Hombre, Luis Campo.
No, no, a Canarias estaba en.
Yo sé que el salseo vende, pero yo digo, si. A mí me llamaría la atención si solamente hubiese ido él, pero si han ido representantes de todos y cada uno de los partidos, por ejemplo, fue Manuel, Hipólico, por el PP, o sea, no me parece nada fuera de
la habitual, es habitual.
Es muy habitual.
Sindicatos, bueno, entidades también, entidades.
Mira que Ana está. Buenos días, Ana, está así. Que sí, que no sabe qué decir con la cabeza.
Buenos días, primero que nada. Feliz semana, porque nos empieza una semana previa a la Semana Santa y siempre es bueno, porque es una semana con mucho trabajo normalmente. Bueno, yo muevo la cabeza porque no estamos hablando de que están todos los partidos. Me imagino que no estaría porque en este caso Óscar Hernández actualmente está representando al partido que se ha ascendido de Nueva Canaria, porque
bueno, más que partido, cargos públicos, ¿no?
Como cargo público. De, sí, ¿no? Y como cargo
una plataforma que está ahí,
sí,
que se
de la plataforma, entiendo yo que sí, que aún no tiene nombre, pero que
mira, iría representándolo. El único partido que no fue es Vox.
Sí, pero no, estamos hablando de que Óscar Hernández realmente es el es de un partido local, muy local. Actualmente es
sí, pero lo que yo quiero trasladar y vuelvo a decir, aunque le guste el tema del salseo, es se invitó a todos los partidos y cada partido decidió a quién invitó.
Y sindicato,
el tema empresarial, estuvo por ejemplo Miguel de la ONCE, estuvo la CONFE, estuvo la Confederación, estuvo la Cámara de Comercio, estuvo todo. Entonces, la invitación se hace al partido y el partido decide a quién va en su representación.
¿Pero cómo se llama el partido? Que no sabes cómo se llama.
¿Qué partido?
Lo mandaron a Teodoro y Teodoro decidió.
Repito, yo sinceramente que no fue una lista tan grande y no estaba dentro de la organización del día a día, o sea que ustedes quieren llevar el tren por ahí, llévalo por ahí, le gusta el salseo.
Estuvo
pero la verdad que ni creo que fuera lo más importante del congreso, pero en absoluto,
mira,
porque estuvieron
el
ahí
titular
media hora,
del congreso
hora
fue Javier, no, Onalia Bueno no asistió.
Bueno,
después fue.
Y es parte, aparte, Onalia Bueno, no sé qué es lo que ocurre.
Pero que se ha ido de Coalición Canaria.
En la prensa sale el sábado una cosa, pero el domingo sale otra.
Claro, porque el sábado no fue.
Onalia Bueno dijo que sí.
El sábado, fue el domingo, fue a la clausura.
Claro, porque ya estaba invitada, porque ya no era compromisaria. ¿Entiendes?
Claro, todos esperaban ahí a Onalia Bueno.
Pero es que no es. No. Espera. El sábado, principalmente, lo que iban eran los compromisarios. El domingo es el día que fueron los invitados.
Bueno, pero ella.
Porque el domingo fue. Perdona.
¿Y si era de Coalición Canaria?
No, ella no pertenece a Coalición
claro,
Canaria.
Claro, es que ella no pertenece.
No pertenece a Coalición Canaria. Entonces no puede ser compromisaria. Y del mismo modo, para que ustedes, aunque le gusta todo este rollo, desmontárselo, Davinia Falcón, que es la alcaldesa de San Mateo y pertenece a Besán y tiene buenas relaciones con Coalición Canaria y va conjuntamente con nosotros a lo que sería bueno, cada vez que no me sale la palabra ahora mismo cuando a las elecciones ella también fue el domingo
es lógico que fuera a Besán, ¿no?
Pero es lo mismo, o sea, lógico. Es exactamente a Besán va el domingo, Santa Fortaleza de Santa Lucía va el domingo, Onalia Bueno, que es Juntos por Moab, va el domingo, o sea,
Luis Campo fue el domingo,
el domingo
sí, fue. No he visto foto,
el domingo.
Sí, fue
el
también
domingo.
Luis Campo.
Sí, yo vi foto, sí.
Todos estos fueron el domingo, no el sábado. Entonces no sé dónde está el rollo, pero que quien lo quiera ver que lo vea, ¿eh?
Además es que, a ver...
Que nos gusta el salseo.
Ya lo veo. Pero que realmente lo importante del Congreso no fue para nada los invitados. Porque si te pones a poner la lista de invitados, o sea, es que me parece absurdo. A mí me parece súper positivo que en un Congreso de otro partido, pues que haya un espacio en el que se invite al resto de fuerzas políticas.
Y se hace siempre.
Ana, que tenía el uso de la palabra Ana.
Venga. No, que yo no quiero ni salseo ni me gusta...
Ana.
Simplemente... como estaba moviendo la cabeza y me dijo, por alusiones, como se suele decir, Javier me nombraba con el tema del movimiento de cabeza, pues simplemente aclaré. Por supuesto que es bueno que en un congreso de un partido como, bueno, pues canario, que haya representación de otros partidos políticos es bastante bueno.
Hombre, tal y como están las cosas, algo de salseo, pues.
Hombre, porque yo sé que les gusta, ¿no?, el amarillismo.
A nosotros,
pero bueno,
no es amarillismo.
Digo,
no,
el
es
sábado amarillismo. Salen unas declaraciones de Onal y el domingo sale lo contrario. No sé.
¿Y cuál bueno, creemos? ¿Y preocupación creemos? Por
pues eso hay que preguntárselo a ella, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema.
Sí, ¿no? sí, porque yo creo que hay temas más importantes.
Por supuesto.
Preocupación por los aranceles de Trump. Nosotros hemos hablado con el sector vitivinícola y nos dice que, bueno, que no, poquito. Incluso estuvimos hablando con unos exportadores a través de WhatsApp este fin de semana, a ver si hay, y nos decía que por lo menos aquí en Canarias, en principio no. Sí hay cierta preocupación en el sector turístico por la posible recesión de Alemania y que reste turista, porque es un mercado emisor, pero en principio, por lo menos aquí a Canarias, hombre, algo caerá, no cabe la menor duda, pero en principio parece que preocupación no. Me pedía la palabra de la Pidina, venga.
Bueno, yo estuve mirando, según los técnicos de aduanas, esto es una noticia que salta de que ellos dan, que Canarias es de las comunidades menos expuestas a nivel nacional por la subida de aranceles, porque solo el 1,2% de las exportaciones canarias van a Estados Unidos. Y desde la Cámara de Comercio tampoco, sí, se nota, porque lo van a notar unos cuantos, pero que no va a ser tan bestia como en otras comunidades autónomas. Pero esto presenta un nuevo escenario a nivel internacional. Yo creo que es un momento para explorar nuevas opciones y ver nuevas oportunidades, sobre todo en el mundo asiático. O sea, es que volver a...
¿Por la visita de Pedro Sánchez ahora?
No, mira, esto lo vi hoy. Lo digo porque, mira, es una de las cosas de las que se habló en el propio Congreso en el fin de semana. ¿Por qué? Porque Canarias siempre había tenido mucha relación, por ejemplo, con Japón, con Corea, sobre todo en la parte del puerto. Entonces, quizás hay que retomar otra vez todo eso. El turismo asiático deja bastante dinero, ¿eh? Entonces, y es bastante respetuoso con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Ya más allá del turismo, los productos españoles y canarios se valoran muy bien en el mercado asiático, así que yo creo que puede ser una buena oportunidad para a lo mejor cambiar de rumbo, ¿no?
Yo creo que todo va a depender de lo que suceda, porque efectivamente aquí el problema está en si la Unión Europea va a tener repercusión, que parece que lo va a tener, y luego después va a haber lo que se dice que es una inflación, que al final cuando la gente tiene menos dinero porque todo sube, pues lo primero que hace es no viajar. Entonces yo creo que esa es la principal preocupación que tenemos nosotros, porque nuestro mercado sobre todo es europeo, ¿no? Alemanes, nórdicos e incluso hasta el mercado ahora del Reino Unido. Entonces yo creo que el mundo está cambiando demasiado rápido, que aquí hay una guerra importante. Es verdad que está lo que dices tú de mirar un poco los ojos hacia China y demás, pero todo esto yo creo que es como un potaje, ¿no?, donde no sabemos al final qué es lo que va a pasar, y donde ahora que estábamos en una situación en la que parecía que desde el punto de vista de la economía pues íbamos bien, pues todo esto yo creo que va a tener repercusión, porque lo que ha hecho... Y además él lo hace de cara a sus votantes, ¿no? Aunque luego después, si tú le pones al aceite un arancel, el aceite no la van a comprar, o si la compran los propios americanos, va a costar mucho más caro. Con lo cual, yo creo
Pepa, yo creo que hay algo mucho más allá, que además nos dijo también un contertulio, creo que fue el viernes, y es aprovechando estos aranceles, pues seguramente veremos un incremento de precio de artículos que no tienen nada que ver con los aranceles.
También puede pasar.
O vemos también una bajada de precio de los artículos que realmente no pueden salir y tienen que quedarse en el mercado local, y al quedarse en el mercado en el caso de
pero
España,
aquí
veremos
es muy poquito en Canarias.
Sí, Canarias no, pero estamos hablando
Europa,
de
vamos
sí.
a hablar Europa, si se queda sí. todo en Europa y no
el problema, yo creo que aquí no es inmediatamente, no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante cuando empiecen las empresas a notar esos aranceles y los paga para poder tener su producto fuera, el tema de, y si no, pues el tema de las fábricas que pueden ir cayendo, de los empleos que pueden ir perdiéndose. Ese es el problema a un medio plazo, porque actualmente si el producto no se vende aquí, pero se consigue esa unión de nuevo, como están hablando, de ir hacia los países más orientales,
pues bueno, a lo mejor se equilibra un poco a nivel lo que es Europa, pero no dudemos que va a haber un, ya está viendo, bueno, la guerra comercial ya no es solamente en cuestiones de precios, sino ya es una cuestión de cómo está ahora mismo la bolsa cayendo en picado y todo eso.
Hombre,
es
ante la incertidumbre,
claro,
siempre,
la incertidumbre es, la, es lo peor
en
claro,
la economía,
claro,
lo que más afecta
ahí, efectivamente. Entonces la economía hace ese receso porque la gente además gasta menos,
miedosa,
para, ¿no? Y el tema de lo que hablabas antes del turismo, ¿no? Que en ese receso el turismo deja de dejar, lo primero que te quitas es precisamente tus vacaciones y tu salida fuera de tu entorno, ¿no? Eso es lo que podría preocupar en breve. No soy economista, no puedo saber más que allá de lo que escucho y lo que puedo entender, pero entiendo que sí que va a haber
sí,
lo vamos
creo
a notar.
Que el hecho de que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
que haya un
vamos a incrementar los precios de esto, que no tiene nada que ver con los aranceles.
Eso sí puede ser.
Eso yo creo que lo entendemos todos.
Pero ya con la guerra de Ucrania.
Pasó con la guerra
pero,
de Ucrania.
Y no solo eso, y cuando cambiamos al euro, todo ya se unificó. Piensen, ante la pregunta de que decía Javier, ¿cree que nos afectará a Canarias? Yo creo que sí. O sea, yo creo que como todo, o sea, estamos aquí, encima estamos fuera de, o sea, para llegar todos los productos necesitamos mar, aire, para que nos lleguen, pues claro que nos va a afectar, porque bueno, no somos lo suficientemente autónomos como para tener todos los productos sin necesidad de que sean exportados o importados.
Y que entonces, es una guerra, ¿no? Yo creo que esto es una guerra comercial donde ahora está Oriente por un lado, América, Estados Unidos por otro, y luego está Europa. Y ahí, entonces, vamos a ver al final cómo queda todo este mapa, ¿eh?
Oye, por cierto, vamos a ver también cómo queda el mapa de la posible huelga para hostelería el miércoles y jueves santos, porque en principio, Ana, las partes están muy enconadas.
Lo que
piden es una revisión de las tablas salariales, es decir, que a fin de mes cobren un poquito más, es lo que piden los trabajadores, sindicatos, y lo que dice la patronal es una paga solo, en principio, de 500 euros. Y no consolidar ese incremento salarial. Y si después la cosa va mal, pues está consolidado y hay que pagarlo.
A ver, es lógico que en hostelería utilicen los días como la Semana Santa, los días más fuertes para poder presionar a la patronal. Eso es lo más normal y lógico que existe. Es verdad que normalmente, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos se llegan a acuerdos muy, muy justos en el momento antes incluso de esos días, y se suele llegar a algún tipo de acuerdo que se desconvoca. Pero lo que sí que no es normal es que, habiendo un aumento tan grande como ha habido de turismo en Canarias, pues que no haya un reparto de esa entrada económica que ha habido en Canarias, pues no ha habido un reparto, pues un buen reparto a nivel de trabajadores y trabajadoras. Es decir, que trabajan más porque hay más turismo, pero cobran exactamente lo mismo, y al final el poder adquisitivo del trabajador o la trabajadora es cada vez menor. Por lo tanto, entiendo que las presiones se hagan desde ese punto de vista. Afectará, por supuesto, al turismo, porque en todo caso el turismo de Semana Santa suele ser un turismo nacional y local. Afectará, pero entendemos todos, y yo soy la primera, que si yo me fuera a ir ahora mismo al sur y tuviera ese problema porque hay una huelga de trabajadoras y trabajadores, pues yo lo puedo entender. Es que además... no es que me ponga al lado, pero sí que puedo entender e intentaría que esa huelga me afectara lo menos posible.
Hay titulares que llevan a pensar o a ponerte de un lado y otro, y es que los hoteles en Canarias han facturado en febrero, entre enero y febrero, la mayor suma de la historia, ¿no? Entonces lo que piden
es que yo creo que eso,
y que sea un poquito equitativo, ¿no?
Yo creo que es importante primero que la patronal esté dispuesta ya a establecer algún tipo de ayuda, bonificación o paga, como lo quieran llamar. Yo creo que eso es importante, pero también me parece que lo que están poniendo sobre la mesa es también la otra cara de la moneda, que es el grave al índice de asentismo que precisamente hay en el sector. Entonces yo creo que al final es verdad que siempre las huelgas estas son Pues si tienes una huelga de compañía aérea, es un puente, que tal, o navidades, que no sé qué. Transporte exactamente lo mismo. Y esta, pues evidentemente, yo creo que los trabajadores, lógicamente, es verdad que la imagen que generan es una imagen negativa, pero aprovechan lo que es la situación un poco para como medida de presión. Yo lo que confío es que al final
la pregunta
se llegue
a un acuerdo. ¿Se debe llegar a un acuerdo y que los trabajadores y trabajadoras de la hostelería cobren más?
Es que ahí está, si cobren más o si solamente es un tema coyuntural de ahora que estamos muy bien, porque a ver qué va a pasar dentro de seis meses, ¿no?
Claro, es que ese es el temor que tiene la hostelería.
Yo, me da igual, ¿tú quieres hablar
venga,
primero?
Venga, sí, venga, Victoria, dale.
Venga, Vicky. Que no sé, los convenios, si ya se han regulado,
no,
¿sabes? Hay que ver cómo
no
está.
No quieren abrir la posibilidad de convenio.
Están en vigor los
convenios. Los sindicatos, en seis meses creo que me dijo, se abre los convenios. No quieren abrir la posibilidad de convenio porque eso significa negociación de diferentes asuntos.
Claro.
Ellos lo que quieren es negociar esto, solo esto.
Claro,
y es no que
habría que analizar un
otros
poco
asuntos como contrapeso para uh-huh. darte, te quito por ahí, no sé si me he explicado bien.
Pero yo creo que para que todo sea regular y concreto, pues a lo mejor habría que analizar absolutamente todas las partes y ser equitativos y ser juiciosos, o sea, tener claridad de lo del tiempo que están trabajando, que todo sea correcto, que se estén cumpliendo las horas, que muchas veces en el turismo y en la hostelería se hacen más horas de las que están contratados. Por eso me iba a lo de los convenios, me iba a ver qué tipo de contrato tienen, qué está estipulado, cuál es la base.
Parece que la idea de la paga no la ven mal los sindicatos y lo entienden y lo comprenden, pero digamos que piden un poquito más de 500 euros. Que sean varias pagas, dos, tres, pero más de 500 euros para compensar un poquito la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido todos con el ritmo de la vida, ¿no? La subida del coste de la vida y los beneficios que han logrado el sector de la hostelería, Vidina.
Bueno, yo partiendo de la base que creo que es importante establecer alguna fórmula de reparto de riqueza, en un sector tan importante como es el turismo para nosotros en Canarias, porque al final es quien tira de nuestra economía, eso está claro. La patronal, por lo menos ayer nos comentaron que sí se iba a sentar a hablar, que estaba dispuesta a sentarse a hablar. Es más, Fernando Clavijo, que estaban ahí los sindicatos, les dijo al sindicato, ahora se les toca a ustedes, vamos a intentar solucionar entre todos esto antes de la Semana Santa, porque esto nos afectaría a todos. Y volvió a decir que el gobierno de Canarias estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario, pero que cada uno tendría que poner de su parte. Entiendo la postura de los trabajadores, también es cierto que eso de que trabajan más, yo lo que te digo es que está costando muchísimo el sector de hostelería conseguir trabajadores. Realmente muy poca gente que no pero no están trabajando más. Hay que hacer una diferencia porque esto es importante. El convenio de hostelería recoge tanto lo que sería alojamiento, o sea, hoteles, apartamentos, con restauración. Y la realidad es muy distinta en un lado que en el otro. Es muy diferente. Los hoteles están todos milimetrados, cuántas horas, el tema de prevención, o sea, mil cosas que se les exige porque también ganan más las cosas como son. Y en donde no hay tanto control o es más difícil controlar es la parte de restauración, que ahí es un problema, es una vivencia totalmente distinta. ¿Qué pasa? Que ahora mismo acabamos de terminar de hablar de un tema, que es el tema de la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos y no sabemos si qué va a pasar, si la gente esto va a repercutir en que la gente va a dejar de viajar y que podría poner en riesgo el turismo. El que vaya por subida salarial solamente, propiamente dicho, con derechos adquiridos y que después a esto haga puff, que nadie sabe qué es lo que va a pasar, entiendo la parte de miedo de la patronal como lo que pasó con el tema COVID, ¿no? Que esto ya fue el cero, que nunca habíamos tenido eso. Creo que tienen que buscar una fórmula en que todos ganen. O sea, que los trabajadores digan, oiga, aquí se está ganando muchísimo dinero, esto también me tiene que repercutir a mí de alguna forma, porque sin mí esto no sería posible, pero por otro lado, donde no se comprometa la viabilidad de esas propias empresas que están dando de trabajo a los trabajadores.
¿Entenderían servicios mínimos en hostelería? Sí, es un servicio esencial como para tener que establecer.
Lo que pasa es que nadie... que esté pensando en irse al sur, por ejemplo, si vives aquí en Gran Canaria, ¿para qué te vas a ir al sur si tienes un problema de una huelga? Entonces
pero es un servicio esencial,
cancelas la reserva.
La restauración, por ejemplo.
Yo creo que siempre es obligatorio el servicio.
Es que los hoteles no cierran.
El servicio mínimo, claro, exactamente. Eso y tiene además, que estar, y eso tiene que estar contemplado.
Las camas, las camareras.
Imagínate la gente que ha venido, un turista que ha venido hace tiempo y que o que viene esta semana y le cuadra la Semana Santa también porque ha venido 15 días. De buena primera se encuentra sin nadie. No tiene dónde comer.
Normalmente a lo mejor lo que hace es que en vez de limpiarte la habitación todos los días, te la limpian cada 2-3 días
pero
suelen pedir disculpas porque estamos reivindicando.
Los socorristas tienen que estar en la piscina, claro, porque si no,
¿tú vienen con niños, servicios mínimos en hostelería?
Hombre, depende de... Yo comprendo que la gente manifieste su opción y que necesite hacer cambio. Como estaba bien comentando la compañera, hombre, hay momentos como, por ejemplo, la persona que está en la piscina, hay una serie de cosas que no se deben, o por ejemplo, el restaurante para comer, etcétera. Pero vamos, es que es un hándicap, es una opción bastante delicada, porque tú imagínate que tú has pagado un hotel, estás de vacaciones y que de repente
el servicio
no lo vas a tener y no vas a tener la habitación limpia o servicio.
Ese tipo de cosas, yo he estado en turismo durante tantos años, ese tipo de cosas se informan normalmente ya de antemano. Los tour operadores informan a todos los que van a venir de que va a haber una posible huelga y que va a haber que los servicios no van a ser exactamente iguales. Hasta ahora sí, yo creo que siempre se llegan a acuerdos.
Pero si estás pagando el precio
de alojamiento. Otra cosa es,
son 2 días de huelga,
Otra cosa es, exactamente, que es que normalmente este tipo de cosas suelen afectar sobre todo a la limpieza de tu habitación, a lo que es el servicio a lo mejor de recogida de la mesa que te piden que tú, depende de qué hoteles sean, ¿no? Pero en algunos que te piden que seas tú el que recojas, si estás de acuerdo, ¿no? Pues los platos de tu mesa y los pongas en un sitio determinado. Normalmente suele hacer, porque además informas al turista, y por regla general el turista suele estar si está informado no suele tener tanta no lo denuncia, porque se pone en el lugar de la persona. No estoy hablando de que esto sea el 100%, pero ocurre que muchas personas, cuando vamos, y te digo porque lo he vivido personalmente, cuando vas a un hotel que te dicen que están en huelga porque están reivindicando ciertas cosas, te pones en su lugar y entonces haces de...
Pero
bueno,
yo lo que me temo es que puede haber cancelaciones, porque hay gente que se van tres noches, si das 3 noches, 2 días vas a estar así, pues dice, oye, pues no vamos.
Puede ocurrir, no, pero la gente que va a los apartamentos no te cancela, porque normalmente ese servicio lo haces tú. Normalmente los grandes hoteles suelen tener precaución para este tipo de cosas, o ponen servicios mínimos con un número bastante elevado de personas. Y muchas veces se llega a acuerdos con antelación. Sí, o sea, terminas en tener el acuerdo antes.
Yo creo que tarde o temprano llegará a un acuerdo. Estuvimos hablando con un enlace sindical y nos decía, la huelga es para el 17 y 18. El 16 a las 11 de la noche
nos podemos sentar.
Y dos minutos más tarde resolver.
Sí, claro. Entonces, eso ocurre. Pero esto pasa en todas las huelgas, cuando ha sido de AENA, cuando ha sido de cualquiera.
Y al final normalmente llegan a un acuerdo.
Normalmente una huelga en aeropuertos como AENA o tal es más problemático, porque ahí sí que conlleva una pérdida económica para muchísimas compañías aéreas. Una huelga en el servicio de hostelería tiene sus repercusiones, por supuesto que las tiene, pero no es tanto como en un aeropuerto. En un servicio en el que tú vas una semana al sur o 4 o 5 días, que 2 días no tengas un servicio, mientras esté la piscina y tú tengas la posibilidad de comer, la gente no se da, claro, no se siente tan mal.
Busca la alternativa.
Claro.
Vamos a cambiar de asunto, porque esto puede ser sencillo, ¿no? Yo creo que sí. Con el nacimiento de ChatGPT y sobre todo el desarrollo de esta herramienta, que la verdad es que es magnífica, todo hay que decirlo, pero claro, tiene diferentes usos, ¿no? De manera positiva y no tan positiva. Si estamos viendo que cada vez son más los que lo utilizan como terapia alternativa a la visita a un profesional de la salud. Sobre todo porque ChatGPT te da respuestas. Y esas respuestas, pues no es profesional porque no te conoce a ti, pero sí es una respuesta que está muy bien, por regla general suele estar bien fundamentada, ¿no? Por todo la revisión que hace, cómo monitorea
y
todo
internet. Y tienes inmediatamente. ¿No?
Y te lo da en cuestión de segundos. Cada vez son más las personas que utilizan ChatGPT, pues precisamente para no tener más problemas de salud mental en vez de ir a un psicólogo, ¿no? ¿Esto es grave? ¿No es grave? Victoria.
Yo creo que estamos perdiendo el norte. O sea, la utilización de la IA es maravilla para muchas cosas, pero con un uso, como todo en la vida, con un uso coherente. O sea, cuando alguien tiene problemas de salud mental, para eso están los profesionales. Es como si le digo ahora a ChatGPT, mira, me duele la garganta, tengo placas, no tengo placas. O sea, no, yo creo que...
Eso pasa, ¿eh?
Sí, lo sé.
Y además te da una respuesta...
Lo sé, pero tenemos que ser coherentes y tenemos que ser serios con nuestra salud y con las cosas que estamos viviendo, y más con la salud mental.
Claro, porque la prueba diagnóstica, al fin y al cabo, sí que no la ve ChatGPT.
Yo, sinceramente, estoy con Vicky. Creo que la inteligencia artificial hay que utilizarlo con mucho cuidado, mucha responsabilidad y mucha seriedad. Porque cosas que parecen tontas, como, no, yo solamente estoy preguntando esto. Al final, ¿qué estás haciendo? Que la inteligencia artificial sea... O sea, darle el poder de tu vida a la inteligencia artificial. O sea, decirle que la inteligencia artificial te diga qué es lo que te pasa a ti mentalmente y cómo puedes salir de esto. O sea, vamos a perder nuestra humanidad. En vez de poner las máquinas... que trabajen para nosotros, vamos a ser nosotros los que vamos a estar a disposición de lo que digan las máquinas. O sea, la línea es muy fina.
ChatGPT es para
muy
eso.
Fina.
La inteligencia artificial es para eso.
Yo lo digo, a mí me parece perder el norte, igual que esta vez.
Mira,
no
este Vicky, tema lo vamos a tocar esto. Mañana, queríamos tocarlo hoy con un psicólogo, ha podido ser. Entonces yo le pregunté, ¿no?, este fin de semana, para ver si podía entrar, y el tema tiene chicha, ¿no? Entonces me decía, un chatbot no puede interpretar el significado de una pausa, ni el peso de un silencio. No lee el
ni una
lenguaje
mirada, ¿no?,
corporal. Y no puede asimilar una voz quebrada.
Exactamente. Las emociones.
Es que, a mí me da miedo.
Yo lo digo sinceramente,
a mí me da miedo. O sea, vamos a ver, yo recuerdo que en algún momento que me duele la garganta, voy a la farmacia y le pregunto al farmacéutico qué me puedo tomar, y eso sí lo hago. Y además, creo que todos en algún momento lo hacemos.
Pero
no voy a
estar preparado.
Claro, no voy a un claro, voy a un profesional, pero no, pero yo creo que aquí estamos efectivamente perdiendo el rumbo. Mira, yo quería decir algo que sí me tiene preocupada, y te lo digo porque además presentamos una moción para combatir, sobre todo, o ayudar a combatir el suicidio en los jóvenes, lo que ha pasado recientemente en Tenerife con esta niña. Yo creo que hay cuestiones en las que sí debemos poner servicio. Además, pedíamos un servicio con los ayuntamientos para que tuviesen psicólogo y psiquiatra, y que una madre muchas veces, cuando ves que tu hijo o tu hija, pues puedas ir, te pueda atender, pueda ver exactamente qué es lo que pasa, porque a lo mejor si vas por la vía del servicio canario, pues tienes ahí...
Pepa, ¿quién te dice? No quiero ser abogado del diablo, ¿no? Pero ¿quién te dice que esta chica o chico se siente muy solo y de repente encuentra la compañía de la inteligencia artificial?
Pues eso es triste y muy peligroso. Que eso no es, muy eso peligroso, no bueno, porque dejaríamos no de bueno, ser humanos. ¿Eh?
Eso no bueno.
Ay, es que tú, que tu mejor amigo sea la inteligencia artificial,
¿a
dónde
habríamos
llegado?
Pero hay una cosa
que
es importante. Los jóvenes ya cada vez tienen menos amigos.
Eso es algo que yo creo que al final habría más enfermedades mentales.
Cada vez, además, está efectivamente más mediatizado por lo que dicen las redes y demás. Y yo creo que hay cosas que han venido y es un perjuicio.
Yo iba a comentar lo que está comentando ahora mismo. La sociedad actual es solitaria, cada vez más, individualista, cada vez más. Entramos en adicción en este momento. ¿Por qué? Porque las adicciones es... Nosotros que trabajamos en Ingenio, las adicciones a las TIC, a las nuevas tecnologías, con los alumnos y con chicos y chicas del instituto, estamos hablando de que si tú tienes una respuesta inmediata que a ti en ese momento te resuelve en ese momento tu necesidad, tú la vas a usar continuamente y vas a crearte una nueva adicción. Entonces, ¿es bueno? No, para nada, es bueno. Ya no es solo hablando de que le quite la
droga,
la medicina, al profesional le quites un puesto de trabajo. Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que estás convirtiendo esto, la IA se está convirtiendo en una nueva adicción, y además te va quitando el pensamiento crítico, que ya no existe pensamiento crítico, te va a quitar además las relaciones humanas.
Es que no leen,
es que no hay,
no saben lo que es un comentario.
Yo no le encuentro
hablar sobre algo, estudiarlo, tener criterio.
Nada,
no tienen criterio.
No te nace a ti, tú, las cuatro vamos a hacer un trabajo y usamos la IA y las cuatro llevamos el mismo trabajo. Porque te va a responder
el
igual
otro día,
siempre.
Perdón, un compañero mío con hizo Ana, eso y oye, y le apareció dos páginas sobre un tema que tenía que hacer una comparecencia. Pero es que digo, ya es que el trabajo que tenemos que hacer, que muchas veces buscar, leer, comparar, ver tal, nada, no tienes que hacer nada. Yo creo que esto es un error.
Es lo que estamos hablando. Entonces estamos convirtiendo la IA en una adicción nueva.
Es desnaturalizarnos. Y seguir desconectados de lo que realmente somos.
Un peligro.
A mí me parece muy peligroso.
Pues sí. No, es que ahora nos estamos riendo.
Estaban aquí.
Vicky y yo, nos estábamos riendo de Vicky. Dice, y si le pregunto si voy a tener novio.
No, pero yo acabo de preguntarle a ChatGPT, estamos en una tertulia y se está hablando de que la inteligencia artificial es adictiva. Entonces me responde, es muy largo, ¿no? Qué buen tema para una tertulia. La idea de que la inteligencia artificial puede ser adictiva tiene algo de verdad, dependiendo del contexto en el que se utilice. Puedes encontrar recompensas inmediatas, disponibilidad constante, estimulación mental.
Lo que estábamos hablando.
Comodidad.
Lo reconoce, es que te lo reconoce.
Pero claro, también depende de cómo se use. La IA no es adictiva por sí solo, sino que puede fomentar hábitos que lo parezcan si claro. No se utilizan con moderación.
Bueno, pero es igual que el tabaco es adictivo por sí solo. Depende de cómo te lo tomes.
En la tertulia alguien lo comparó. Es lo que me está diciendo ChatGPT. Sí, es que yo creo que la vamos a tener que incorporar, ¿no?
No, para nada. Vamos.
Ese no es un ángel. Ese no es un ángel de ChatGPT.
¿Con quién la comparó?
En la tertulia lo comparó con algo como las redes sociales o videojuegos, o lo decían más en tono filosófico.
Pues en tono filosófico, pero en las relaciones humanas.
A mí me parece súper peligroso, pero ahí está reconociendo lo que estamos diciendo y decir, depende de cómo se use. Vale, esto es lo mismo que el alcohol por sí mismo no es malo, depende de cómo se use. Claro, si tú te tomas una copita de vino no pasa nada, si eres un alcohólico sí, pero así es con todo.
Pero
no,
fíjate,
puede sustituir, es como decir que el alcohol te sustituya, pues, un psicólogo. O sea, es que no.
Pero
no,
nosotras no. Somos más o menos todas, yo creo que tú eres la más jovencita, Vivina.
Ah, ¿no era yo?
No, mi amor. Somos todas siento. De la época en la que nosotros teníamos, estudiábamos y teníamos filosofía y sí. Nos hacían pensar y nos hacían.
Yo llegué a tener filosofía.
Ah, pues entonces. Las que estamos aquí, pero las nuevas generaciones que son las que están entrando con la IA directamente sin tener antes una experiencia de otro tipo, eso es lo que ve y eso es lo que va
pensamiento crítico.
He preguntado cómo encontrar el chico ideal de una amiga que se llama Victoria.
Bueno.
Ella es agradable, simpática, inteligente, muy formal. Bueno, y me dice... Tiene que ser un chico que tenga buena conversación, ser emocionalmente maduro, que tenga ambiciones o pasiones, que tenga sentido del humor y que lo puedes encontrar en círculos culturales o profesionales.
Pero bueno, eso pero queremos todas, o sea, es que no te está diciendo nada del otro mundo.
No, esto no te soluciona nada la IA.
Gracias por
Javi.
Has descubierto la pólvora.
No, la IA.
Nos tenemos que ir, Ana. Muchísimas gracias. Melina, muchísimas gracias. Victoria, gracias. Pepa, muchas gracias.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...11:45, un canario en todos los lunes a esta hora aproximadamente, con Roberto González, donde nos vamos hoy a Escocia. Pues la verdad es que me siento como en casa en el destino de hoy. Es una de las ciudades más maravillosas y sorprendentes del mundo. Hoy vamos a descubrir Edimburgo. Historia, cultura, una atmósfera realmente única. Uno de los lugares más fascinantes del Reino Unido. Es la capital de Escocia. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal Javier? Vaya comienzo con esas gaitas, ¿eh?
Bueno, fíjate, ¿eh? Hemos puesto una atmósfera adecuada al lugar donde vamos a hablar. Imperdible. Y lo primero que se ve, lo primero que se divisa, porque está en alto, claro, el maravilloso, increíble Castillo de Edimburgo.
Efectivamente, Javier, mira, el Castillo de Edimburgo es el monumento más famoso de la ciudad, tú lo sabes. Está situado encima de una colina volcánica. Y mira, desde aquí se tienen unas vistas panorámicas de la ciudad impresionantes. Luego dentro, pues puedes explorar, por ejemplo, la famosa Piedra de la Coronación de los Reyes de Escocia. Tiene también como un museo militar, las cárceles que tienen muchísima historia, y no hay que perderse, por ejemplo, el cañón de la Una en Punto, que se dispara todos los días a esa hora.
Lugares realmente increíbles para poder ver este castillo.
¿Perdón, Javier?
Lugares para poder disfrutar de las vistas de este castillo se ve desde todos los puntos de la ciudad, porque al fin y al cabo está en alto, ¿no? Pero hay lugares estratégicos, Roberto, donde se puede divisar el pleno esplendor de este castillo.
Es que es como tú dices, realmente es el, por así decirlo, el centro de la ciudad y se puede ver desde todas partes. Además, el hecho de estar en esa roca volcánica lo colocan en el punto de mira, es decir, te muevas al este, al oeste, al sur, lo vas a ver de todas partes y de todas partes te impresiona.
Además, ahí está la Piedra de la Coronación, que se llama la Piedra Scone, que además incluso tiene historia. Esta piedra,
correcto,
porque la intentaron secuestrar, sustraer, robar, e incluso se la llevaron de copas. Hay una película incluso, ¿eh? La verdad es que bastante, bastante significativo. Bueno, nos damos una vueltita por la Royal Mile.
Exactamente, mira, la Royal Mile es la calle más famosa de Edimburgo, va desde el mismo castillo hasta el Palacio de Holyrood. Por esta vía, pues hay muchas tiendas de recuerdos, cafés, tabernas y atracciones que realmente están cargadas de historia, como la Catedral de St. Giles o el Museo de Edimburgo. Podríamos decir que es el corazón de la ciudad, ¿no? Y es el lugar pues perfecto para explorar todo el encanto medieval que tiene. Al final del todo, como acabo de decir, está el Palacio de Holyrood, que es la residencia oficial de la Reina de Escocia cuando visita cuando visita esta zona. Uh-huh. Y el palacio es famoso porque tiene una arquitectura preciosa de estilo barroco y es el lugar pues, que alberga los aposentos reales, una capilla preciosa del siglo XII, las ruinas de una antigua abadía. Y en verano, cuando la familia real visita Escocia, se puede hacer un recorrido por las estancias oficiales.
Bueno, y si visitan en agosto Edimburgo, está a tope porque se celebra ahí el festival cultural, que la verdad es que es bastante llamativo y llega gente de todos los puntos del planeta. Bajamos un poquito por la Royal Mail, ¿no? Y nos encontramos Arthur's Seat, ¿no? La silla de Arthur. ¿Qué es esto?
Exactamente. Mira, Arthur's Seat es un volcán extinguido, es el punto más alto de lo que es el parque de Holyrood, y ofrece unas vistas panorámicas de Edimburgo también muy, muy, muy bonitas, aparte de las que vimos del castillo. Y bueno, es una caminata que es popular entre los locales, los turistas, porque por eso precisamente porque se ve la ciudad y luego también parte del Mar del Norte, las colinas que rodean Edimburgo, y es ideal pues eso, para disfrutar de un día al aire libre y escapar del bullicio urbano de Edimburgo.
Desde el punto de vista cultural, no nos podemos perder que encontramos en el Museo Nacional y en la Galería Nacional de Escocia. Por ahí está Dolly dando vueltas, ¿eh?
Por esta. Mira, el Museo Nacional de Escocia es uno de los más completos del país. Está en un precioso edificio victoriano, tiene colecciones que abarcan pues desde la prehistoria hasta la tecnología moderna. Destacan sobre todo las exposiciones sobre la historia de Escocia, la cultura celta, los dinosaurios y luego colecciones de arte y ciencia. Mientras que la Galería Nacional tiene una de las colecciones de arte más importantes del Reino Unido. Esta está situada en Prince Street. Y su colección incluye, por ejemplo, obras de maestros como Van Gogh, Rembrandt, Vermeer. Lugar perfecto para disfrutar de una tarde muy cultural en un edificio precioso que esta vez ya es de estilo neoclásico.
Oye, cosas que llaman poderosamente la atención, ¿no? Cuando vas de un punto a otro es muy posible que pases por un cementerio. Incluso es probable que veas a gente haciendo picnic. Y además, si tienes la oportunidad de ir a una visita guiada, que hay muchas que son gratuitas, simplemente la voluntad, te van a dar a conocer un lado muy oscuro y misterioso de la ciudad.
Sí, es que eso es algo que tiene Edimburgo que atrae muchísimo, y es ese lado como entre tétrico y misterioso. Por ejemplo, Mary King's Close es una visita obligada, es un callejón subterráneo, está muy bien conservado, y te da como una visión fascinante de cómo era la vida en Edimburgo durante los siglos XVI y XVII. Este circuito o este tour, esta visita guiada, te lleva por las calles donde los residentes de la ciudad pues vivían en condiciones realmente duras, y se aprenderá mucho sobre las leyendas de los espíritus que rondan el lugar. Otro lugar estupendo para estas cosas así un poquito tétricas es Calton Hill, que es uno de los puntos más altos de Edimburgo. Tiene unos monumentos neoclásicos como el de Nelson o el faro de Calton Hill, y en la cima también se tiene una vista impresionante de la ciudad, del castillo, del palacio y de los canales. Y es un cementerio, así que también ahí hay multitud de leyendas, y la verdad que es un sitio que hay que, yo creo que no hay que perdérselo bajo ningún concepto.
No, y está la tumba de Lord Voldemort, así que a ver si se la encuentran. En Escocia se dice: el agua de hoy, y ahí suele llover mucho, es el whisky de mañana. Hombre, al fin y al cabo estamos en Escocia, Roberto.
Exactamente. Mira, no hay que perderse una visita al Scotch Whisky Experience, que es un museo interactivo. Se dedica a esta famosísima bebida escocesa, que es maravillosa, es el whisky auténtico escocés. Y aquí se aprende pues sobre el proceso de fabricación del whisky, la historia, y por supuesto que se puede degustar un montón de variedades de whisky de Escocia. La experiencia te lleva también con una visita guiada y, como acabo de decir, pues la cata del whisky.
Water today, whisky tomorrow. Y después, si queremos hacer algo diferente, algo divertido, cuéntame qué es esto de la Cámara Oscura.
Mira, la Cámara Oscura es un edificio al que tú entras, hay como una especie de cúpula, toda totalmente a oscuras, y a través de un ingenioso juego de espejos, pues hay como un catalejo en la parte superior y sobre un plano se ven imágenes del momento de la ciudad. Es como si dijéramos una cámara de estas web de la actualidad, pero más rústica, ¿no? Entonces, ese espejo lo que hace es refleja lo que él ve arriba sobre la cúpula, lo refleja sobre un plano. O sea, tú puedes ver pues a la gente caminando por la calle, el castillo, todo. La verdad que es una experiencia perdón, una experiencia, la verdad, muy bonita.
La verdad
igual
que
el World...
Sigue, disculpa.
No, te iba a decir que esto se complementa con el World of World of Illusions, que es también ilusiones ópticas, como unos escaparates. Está muy bien, es algo como diferente, ¿no?
Pues no se pierdan una visita por Edimburgo. Hombre, barato no es, porque al fin y al cabo estamos pagando en libras, ¿no? Todos sabemos al cambio, ¿sí?, cuánto está la libra en comparación con el euro. Pero yo creo que en 3 días más o menos se puede ver bien la ciudad, ¿no?
Sí, 3 días, 4, y sobre todo, ahora que me acabo de acordar, no te puedes perder, que tú lo habrás probado, el haggis.
Hombre, claro. De todo lo que sí, pero es la comida la típica, el plato típico escocés, ¿no? No vamos a decir lo que es, porque seguramente mucha gente, si decimos lo que es, no lo van a probar. Pero es realmente rico, el haggis.
Muy bien.
Un abrazo, Roberto, hasta la semana que viene. Cuidarse.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier,
¿qué
tal?
Este equipo no va, ¿eh? Y hay que tener en cuenta que han conseguido buenos resultados nuestros adversarios. Para salir de ahí estamos a 4 puntos, es decir, una victoria ya y un puntito más de un partido. Y ahora tenemos un encuentro importantísimo ante el Getafe. Y si no ganamos en Getafe, lo que nos viene después nos puede augurar a un mes de abril 0 puntos.
Sí, lo adelantamos ayer, por cierto, en la cadena COPE, en el tiempo de juego, que iba a seguir Diego Martínez como técnico al término del encuentro de la Unión Deportiva. Suma ya 12 jornadas sin ganar el conjunto Gran Canario, 4 puntos de 36 posibles, es penúltimo en la tabla y efectivamente ya está a 4 puntos, que son 2 partidos, a falta de 8 para acabar la liga. ¿Qué ocurre? Que tenemos que olvidarnos de los adversarios. Las Palmas ganando 4 partidos, empatando 2 o ganando 5 partidos, tiene para permanecer, tiene los 40 puntos, pero es verdad que es que es todo el año 2025 sin ganar. La afición se marchó antes de acabar el partido. Lo peor es la indiferencia. No hubo pitos, sino el público se fue marchando a medida que la Real Sociedad fue marcando el segundo, el tercero, el cuarto, que fue anulado ataque cubo. Y fíjense lo que dice el técnico. Fíjate lo que dice el técnico de la Unión Deportiva, Javi, que habla de no rendirse, que aquí no se va a rendir nadie, porque se le preguntaba si estaba pensando en la opción de dimitir. Y esto fue lo que dijo el técnico de la Unión Deportiva.
Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a luchar como sabíamos desde el primer día que llegamos aquí, que la situación era muy, muy, muy complicada, y aquí no se rinde nadie. Vamos a seguir peleando y trabajando hasta el final, buscando ese acierto que creo que estamos buscando y no estamos encontrando. A partir de ahí es normal, hoy es un día muy duro para todos, una derrota muy cruel, y es normal que haya enfado. Estamos todos enfadados, desde los aficionados, jugadores, cuerpo técnico, todo el mundo, evidentemente, pero nadie aquí no se va a rendir a nadie.
Rendirse no, pero la situación es difícil, sí, no nos vamos a engañar.
Fíjate cómo empezó, ¿no?, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas y lo que está pasando ahora.
Sí,
¿no?
Sí, es curioso, fíjate. Hubo un tramo muy malo de la temporada, que fue el principio, que destituyeron a Luis Carrión. Llegó Diego Martínez, un tramo extraordinario, y ahora tramo decisivo de la liga.
Le falta gol, Juanfran.
Le faltan muchas cosas, porque atrás los goles son muy fáciles de los rivales, el centro del campo nos falta fluidez en el juego, y arriba efectivamente, salvo Fabio Silva, que es un jugador de otro nivel, es un jugador que seguro que va a estar en competición europea la próxima temporada, tenemos muy poquito. Fíjate, el escocés Oli McBurney, estamos en la jornada 30 de la liga, primer gol de la temporada, este fin de semana frente a la Real Sociedad. Lo que hay que buscar es la victoria frente al Getafe, olvidarnos de todo y pensar ir partido a partido.
Pero a ver si nota, contra el Getafe sí. Ni el empate nos vale.
No, a ver si nota. Vamos a ir poco a poco ganando e intentar llegar. No, el empate nos puede dejar hasta más de 2 partidos de diferencia con el descenso, que eso ya sería casi definitivo. Está muy complicado, está muy difícil, no nos vamos a engañar, pero bueno, hay opciones y matemáticamente es posible, es viable.
Sensación es totalmente diferente. El Gran Canaria perdió, pero al fin y al cabo mañana tenemos el primer partido de la final de la Eurocup,
que ya está en la capital de Bulgaria, está en Sofía, mañana a las 6 de la tarde lo contamos aquí en directo en la cadena COPE, primer partido de la final de la Eurocup, de la segunda competición europea, junto con Pepón Artiles y Anicel Labodrama, analizaremos ese partido mañana a las 6 de la tarde, y viene de caer 96-78 frente al Bilbao. ¿Qué ocurre? Que lógicamente el Gran Canaria está pensando más en el partido del próximo martes y el del viernes, que será aquí en casa a las 8 de la noche, que en la Liga se ve que ahí tiene más tiempo para poder clasificarse para los play-offs. Pero ahí sí, ahí estamos bien. Fíjate que si ganamos la Eurocup, estamos en la Euroliga, en la en mejor competición del mundo después de la NBA, que así sea pronto.
Bueno, contra el Hapoel de Tel Aviv, no se juega en Israel por cuestiones...
En Bulgaria, en Sofía.
Sí. Que se comprende por la guerra. Es en Sofía, posibilidad de ganar. Reales.
Todas y nada. Si miramos la fase regular, ellos no ganaron los dos partidos, aquí y en Bulgaria. Si miramos la trayectoria de Gran Canaria, tiene muchísimas opciones de sacar la eliminatoria adelante. Ojalá que mañana sea un triunfo y podamos cerrarlo aquí en Gran Canaria. Todo apunta a que vamos a llegar al tercer partido de la competición, que será en Bulgaria, que también lo contaremos aquí en la cadena COPE. Pero yo creo que ahora mismo está al 50% la eliminatoria entre el Hapoel y el Gran Canaria. El Hapoel es un equipo hecho a base de pasta, de mucho dinero para estar en la Euroliga la próxima temporada.
Mucha expectación, con el partido de como gane mañana el Gran Canaria, el partido del viernes va a ser brutal.
Sí, sí, ya está lleno el pabellón, ya prácticamente no hay entradas para lo que va a ser este partido. Sí, ganando mañana yo creo que no se nos escapa, la copa la levantamos aquí.
Te escuchamos esta tarde
en poquitas
horitas, a las 2, y bueno, ya hablaremos del partido de mañana.
Sí, señor.
Gracias, Juan Frío.
A ti, Javier.
Bueno, es el punto final de Herrera en COPE Gran Canaria. Seguimos ahora ofreciéndote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana, adiós.